El problema de la relación Fuerzas Armadas-sociedad no es con toda la sociedad, que recompone en silencio los vínculos rotos por los años de dictadura. El problema está con sectores políticos del Frente Amplio, que han hecho del enfrentamiento con los militares su programa político. Fernández Huidobro también participó de esta línea, aunque ahora viró, pero su desafío está en hacerles entender a sus compañeros que eso no le sirve a nadie. La frase forma parte de un artículo que publicó el sábado en el diario El País el diputado del Partido Nacional, Javier García. ¿Cómo ve la designación del nuevo ministro de Defensa? ¿Cuáles entiende son sus principales desafíos? ¿Qué experiencias recogió ayer al visitar unidades militares? ¿Qué diagnóstico hace de la situación del hospital militar ahora que se resolvió una partida de recursos especial? Bueno, vamos a charlarlo con el propio diputado Javier García, de Alianza Nacional, Partido Nacional, que es el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes. Diputado García, buen día, gracias por acompañarnos.
Un placer, Emiliano, muchísimas gracias por la invitación.
Desde comienzos de este año, cuando usted asumió como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, le dio a esa comisión un movimiento, un protagonismo que no tenía, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada le entregó un reconocimiento a los pilotos de la Fuerza Aérea que rescataron a un grupo de acampantes que habían quedado aislados en el campo en Río Negro debido a la creciente, en medio de aquellas lluvias tan intensas que se dieron el otro fin de semana. Por ejemplo, ayer la comisión inició una serie de recorridas por unidades militares. Estuvieron en el regimiento Atanasildo Suárez de Caballería Mecanizado número 6 en San Ramón Canelones y en el batallón Sarandí de Ingenieros de Combate número 2 en Florida. ¿Qué significa este giro en la forma de trabajo de esta comisión?
Mire, yo creo que en general, si uno ejerce bien el cargo de representante nacional, tiene que hacerlo en el lugar donde se generan las cosas, donde vive el uruguayo todos los días. Los parlamentarios tenemos un volumen de trabajo que muchas veces nos encierra entre cuatro paredes y también nos encierra la posibilidad de conocer muchas veces la realidad. Yo soy de las personas que pondero mucho el trabajo de los diputados del interior, porque el diputado del interior es un representante que está aquí en Montevideo los días de sesión y después se va corriendo el miércoles de noche o el jueves a su lugar, porque tiene que estar en contacto con su gente, con la gente que lo designó, que lo votó para representar. Los de Montevideo como que estamos en los otros temas y estamos, hasta por una cuestión, si se quiere, demográfica, más alejados del representado. Bueno, me parece que las comisiones de Parlamento tienen que hacer, tomar ese ejemplo.
Ahora, por ejemplo, esta misma comisión, usted la integra desde
hace 8 años.
Desde hace años. En los años en los que usted no la preside, ¿también organiza visitas?
Bueno, yo voy a hablar de lo que yo intento hacer cuando presido. Lo tuve en otra oportunidad, en el periodo pasado y en este, y es sacar a la comisión del Palacio Legislativo. Y estar en una realidad que, si no se la conoce de cerca, si no se la recorre, no se habla, es muy difícil legislar sobre ella. La profesión militar, digamos, no todo el tema de defensa, ahora que está de moda el tema, se resume en lo militar, pero buena parte del tema de defensa es el tema militar. La profesión militar es una profesión de por sí muy encerrada, que tiene códigos propios, que tiene dinámicas propias, que necesita conocerse por el mundo político, porque no hay como el militar, que es el primero que reclama que el sistema político lo mande. Para poder mandar, hay que conocer. La vida de un cuartel, recién decía Emiliano, allá estamos en San Ramón, todo el nombre del regimiento, caballería, mecanizado, para la gente es el cuartel de San Ramón, ¿no?
¿Y qué le dejó esa visita, en particular esa, por ejemplo?
Uno cuando empieza a recorrer se encuentra cosas notables. Yo digo, tanto que discutimos sobre la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, ¿es verdad que existe esa distancia? Yo digo, no es verdad, no es verdad. Hay un tejido social, hay una relación muy profunda y muy íntima de la sociedad con las Fuerzas Armadas, que transcurre todos los días. En este mismo momento que usted y yo estamos hablando, en algún cuartel o unidad militar interior hay clases de quinoterapia, donde niños con problemas de conducta o con problemas de capacidades diferentes están haciendo tratamiento en equinoterapia en un cuartel con un soldado que le lleva el caballo, que lo asiste, que lo ayuda. Y la madre de ese niño es una señora que trabaja en una mercería o una panadería o en una trabajadora rural, que está con el soldado al lado haciendo algo que es muy importante.
Ese quizás es de los ejemplos que sí más se conocen.
Y le voy a dar otro que vi ayer que me pareció notable. Miren, en San Ramón, 90 kilómetros más o menos de aquí, hay una experiencia que yo les decía, esta experiencia, si vale el término, aunque el término no es muy ortodoxo, hay que exportar adentro del Uruguay. Porque vale la pena que se conozca. Allí estamos, la Comisión de Defensa anunció que iba, y logramos juntar, reunirnos la alcaldesa del lugar, el director general de la UTU, la directora de la UTU, que está muy, muy cerca de la unidad, el encargado de la ANEP para todo el tema de la enseñanza para adultos. Pero quería contarles la experiencia de la UTU. Había una foto, que ojalá había algunos colegas suyos, ojalá que salga en algún lado. Hay una foto en un camión del ejército, esos camiones rusos grandes, y metidos allí en el medio del motor, metiendo mano para arreglarlo, había un soldado, mecánico soldado, un profesor de la UTU y un estudiante de la UTU. Mire, para graficarlo, el estudiante de la UTU era lo más parecido a Neymar que he visto en los últimos tiempos, ¿no? Con un pelo teñido, un piercing, al lado del soldado. Seguramente hablando del mismo tema que usted habla con sus hijos o habla cualquiera por allí. ¿Y por qué se generó esa experiencia? Porque había necesidades mutuas que no se podían resolver en forma independiente, pero sí en conjunto. Entonces, la UTU no tenía el curso de mecánica porque no tenía materiales para reparar. Necesitaba camiones, camionetas, uh-huh, meter mano en los fierros. El cuartel tenía fierro, pero no tenía mecánicos. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos el curso de mecánica en el cuartel? Y hacemos ganar-ganar. Podemos enseñar a hacer el curso, que muchachos de San Ramón, como este muchacho que estaba allí, 18 años, aprenda mecánica. Uh-huh. En el cuartel se arreglan los camiones, tienen la flota entera funcionando, y todos pudieron lograr algo. Y se logró algo mucho más intangible. Que eso seguramente no estaba, quizás no estuviera mejor, sí, en la cabeza de quienes diseñaron el curso. Pero se logra un ejemplo de integración social entre Fuerzas Armadas y sociedad civil que hay que replicar. Allí seguramente no estaban hablando de la derogación de la ley de caducidad, ni los temas que nos enfrentan a los políticos. Allí estaba un muchacho queriendo aprender mecánica para poder conseguir un empleo después y ganarse dignamente su vida. Y había soldados que estaban aprendiendo también del docente de la UTU y un cuartel que mejoraba sus unidades, que son las mismas unidades, esos camiones, que cuando hay una inundación, allí estamos en zonas muy complicadas en materia de inundación, solo que dan una mano a la sociedad para ayudar a la población. O las escuelas de culminación de primaria para adultos, para que los adultos que no terminaron la primaria pudieran hacerlo. Es decir, hay una integración todos los días que le pasa por arriba a los políticos cuando discutimos y nos peleamos por la integración entre la sociedad civil y los militares. La sociedad civil y los militares están integrados hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ni estos muchachos, ni estos docentes, ni el soldado que estaba allí tienen nada que ver con el golpe de Estado. Estas Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada que ver con el golpe de Estado. Entonces me parece que hay que mirar un poco para adelante y darnos cuenta que hay cosas que ya la gente nos pasó por arriba, por suerte.
El ministro de Defensa Nacional, el nuevo ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, ha dicho que esa integración, la mejora de la relación entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas es uno de sus objetivos, una de sus prioridades. Es obvio que usted lo comparte.
Claro.
¿Cómo lo ve a Fernández Huidobro para encabezar un proceso de ese tipo?
Mire, yo creo, a mí no me sorprendió la designación. Yo creo que es una designación natural. Era de las cartas que tenía en la baraja Mujica rápidamente para solucionar un tema que, de paso digo, deseó prontísima recuperación al exministro Rosadilla, porque soy compañero de comisión de él. Nos respetamos mutuamente a pesar de las distancias políticas y creo que su alejamiento, que es por ese motivo, merece un rápido restablecimiento.
Usted dice que era un nombramiento natural.
Natural.
Esperable, sí, claro. Sí. Pertenece al mismo sector político, claro, que Rosadilla, la Capel. Es el líder del sector y es, dentro del entorno de confianza de Mujica, de los hombres que más conocen la interna de las Fuerzas Armadas.
Yo tengo dos formas, Emiliano, de...
Pero más, además de esperable... Sí. Para usted, ¿era un nombramiento deseable?
Yo tengo dos formas de responderle la pregunta, Emiliano. Una, recordando el pasado de Fernández Huidobro.
Bueno, ahí iba, por ejemplo.
¿No?
Entonces, es un hombre que en los años 70 era guerrillero tupamaro y estaba enfrentado a los tiros con las Fuerzas Armadas que habían sido designadas por el poder político de la época para enfrentar ese movimiento, claro, subversivo. Entonces,
yo tengo dos formas de responderle. Uno, recordando ese pasado. Entonces yo me hago una pregunta, ¿agrego algo con eso? Yo, 40 años después, si me dedico a recordar el pasado de Huidobro, porque la verdad no voy a ser muy novedoso, porque hay ríos de tinta escritos sobre esto. Entonces, parece que yo no agrego nada. Tengo otra forma. Es decir, bueno, muy bien, así como creo que no se agrega nada recordando el pasado de Huidobro, me parece que tampoco se agrega nada si los compañeros de Fernando Huidobro se pasan recordando el pasado de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Ya está. Ni yo agregaría algo, ni los compañeros de Huidobro agregarían tampoco nada si en el Uruguay del 2011 hacemos esto. Yo creo que la designación es una oportunidad, que el gobierno tiene una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Y como toda oportunidad, ¿se la toma o se la deja pasar? ¿Se la aprovecha o no? Yo espero que la aproveche, porque me parece que daría muy bien al país. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad que tiene el gobierno es el de restablecer una relación que en los últimos 6 o 7 meses se deterioró profundamente entre el Frente Amplio, y digo la enorme mayoría del Frente Amplio, y el gobierno específicamente, y las Fuerzas Armadas. ¿A partir de qué? De promesas y de compromisos públicos incumplidos a partir del 1 de marzo. El 1 de marzo, cuando asumió Mujica en un excelente discurso en la Asamblea General, sobre el final del discurso, yo creo que vale la pena leerlo en su momento, habla de los soldados de mi patria, además que dicho por Mujica tenía un contexto muy particular, los soldados de mi patria, y habló de la pobreza de estos soldados. Los soldados son los pobres del Estado, es decir, de los funcionarios públicos, los más pobres son los soldados. 7.000 pesos, 6.000 y pico. Y cuando van al sueldo, la mitad está endeudado, o más de la mitad, a veces está todo endeudado, ¿no? Entonces, y habló otro tema, que fue la unidad nacional. Lo recordó en marzo en Durazno. Pero meses después, se comprometió en la recuperación salarial, pero meses después ese discurso se fue deteriorando. ¿Y qué sucedió? No se cumplió el compromiso de jerarquizar salarialmente la recuperación de esta gente con 6.000 pesos, tiene que darle un techo a sus gurises, educarlos, alimentarlos, tan uruguayos como usted y yo. Después se abandonó el hospital militar. El hospital militar tiene, en los hechos y simbólicamente, integra algo muy particular de las Fuerzas Armadas. Atiende a 160.000 uruguayos de los más pobres, el 70% son carentes.
Ahora me interesa preguntarle específicamente.
Y lo tercero fue el intento de la derogación de la ley de caducidad pasando por arriba a los plebiscitos. Ese trípode logró un deterioro a iniciativa de el gobierno, que creo que ahora, recordemos que Fernández Huidobro votó la ley pero renunció al Senado por este último tema, tiene la oportunidad de restablecer esa relación. Pues yo digo, preferiría...
Lo presupuestal, lo decía el propio Fernández Huidobro la semana pasada cuando lo entrevistábamos, está encaminado dentro de lo posible. Por ejemplo, en el rubro sueldos del personal de las Fuerzas Armadas, se han dispuesto aumentos, pero además se ha previsto que lo que quede libre por las vacantes se pueda redistribuir para continuar aumentando los sueldos. Y eso va a ocurrir porque está previsto paralelamente este mecanismo para que soldados pasen a ser policías y por lo tanto dejen puestos dentro del ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. ¿Qué dice usted de ese mecanismo?
Que llega un momento en que, y es un desafío que tiene por delante el ministro y el gobierno, que tienen que definir qué Fuerzas Armadas quieren. Porque usted no puede reducir si no fijó antes los objetivos. Usted tiene tantos efectivos para algo. Bueno, usted tiene que decir, para ese algo, cuánto necesita. No puede ser al revés. Usted no puede reducir y después fijar los objetivos. Primero fija los objetivos y después fija los elementos o establece los elementos. Fernández Huidobro el otro día decía, creo que con usted, en la entrevista, se puede suplir en un mundo tan tecnificado, uno tecnifica y reduce efectivos. ¿En pos de qué? De una mayor técnica, agregar elementos tecnológicos. Bueno, pero si usted reduce efectivos, pero al mismo tiempo recorta inversiones en tecnología, la pregunta es, ¿hacia dónde va? Porque en el mensaje de rendición de cuenta de ahora lo que hay es una disminución en inversiones, es decir, entre otros en tecnología. Entonces, ¿cómo es la cosa? Reduce efectivos y tecnología, ¿hacia dónde va? Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con las misiones de paz? Ahora tenemos un problema serio, y es que esta reducción de efectivos nos hace que deba cuestionarse, o de cuestionarse en el sentido de contestarse, ¿cómo vamos a hacer para mantener los efectivos en misiones de paz y al mismo tiempo cubrir las misiones que hay en el país? Porque no podemos transformarnos en unas Fuerzas Armadas de exportación. Nosotros tenemos que tener Fuerzas Armadas en virtud de necesidades nacionales. Y como otra misión agregada en virtud de la política exterior, las misiones de paz, pero hoy con las reducciones que hay en todas las unidades que estamos visitando, las vacantes son muy considerables. Pero el tema es que todavía el gobierno no definió qué Fuerzas Armadas necesita el país y cuál quiere. Y entre otras cosas...
¿Y pudo haberse hecho eso ya?
Ya lo debería haber hecho.
Porque el propio Fernández Huidobro dijo, la hoja de ruta de mi gestión será la Ley Marco de Defensa Nacional, aprobada durante el gobierno anterior, y que el destacado además surgió de la más amplia participación de la sociedad, partidos políticos, militares, expertos internacionales. Esa ley mandata a tomar justamente ese tipo de decisiones.
Yo desearía que fuera la hoja de ruta de ahora en más, porque hasta el momento no lo fue.
¿Por qué no lo fue?
Porque
no
hubo...
¿No lo fue por decisión política? Por ejemplo, ¿fue algo que el ministro Rosadilla resolviera?
No, yo preferiría no hablar del ministro Rosadilla por razones obvias, porque no me gusta hablar de una persona que está que abandonó recién el ministerio por las razones que hablamos recién. Digo,
también, general, también, el gobierno. También es cierto que a Rosadilla le estallaron una serie de asuntos que no figuraban en su agenda, ¿no? Todas las denuncias de casos de corrupción dentro de la Armada, por mencionar un ejemplo, ¿no?
Si la hoja de ruta es la ley de defensa, ¿por qué hasta el momento no se ha convocado, salvo para una vez, y creo que fueron 10 minutos, al Consejo de Defensa Nacional, el CODENA, que es un instituto que funciona como asesor de la Presidencia de la República para delinear estas cosas que estamos hablando? Y yo creo que es un excelente instrumento para hacer de la política de defensa una política nacional, donde todos los partidos estemos concordantes. ¿Por qué? Porque en ese CODENA, que integra el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Interior y de Economía, también pueden ser convocados legisladores, los mandos militares, es decir, establecer un ámbito, te digo, muy bien, en el siglo XXI, ¿cuáles son los conflictos que puede tener Uruguay? Vamos, no estamos hablando de guerras convencionales, sería de una pobreza intelectual, decía, para reírse. Estamos hablando de los desafíos que tiene un mundo que ha cambiado. Por ejemplo, el del narcotráfico. Nosotros tenemos en Uruguay, le diría, más de 200 pistas de aterrizaje absolutamente irregulares.
En perspectiva.
Dos días después de la asunción del nuevo ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ¿cómo se ve desde la oposición esta designación? ¿Cómo se ven los principales desafíos que ha planteado y que apuntan a la unidad nacional? Estamos conversando esta mañana en la entrevista central en perspectiva con Javier García, diputado por Alianza Nacional, Partido Nacional, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Diputado García, usted decía, está pendiente, es una asignatura pendiente de este gobierno a partir de la ley marco de defensa, definir el papel de las Fuerzas Armadas uruguayas. Usted, en particular, ¿dónde pone la atención? ¿Dónde concentra el foco? ¿Cuál es para ustedes ese papel?
Yo creo que lo que no se puede descuidar en primera instancia es que cumplan las funciones básicas y que las puedan cumplir de acuerdo a lo que manda la ley. Nosotros tenemos tres fuerzas, la de tierra, el ejército, la de aire y la de mar. Hoy hay serios problemas para cumplir sus funciones básicas. Yo le decía antes que viniera el bloque anterior, que cerrara el bloque anterior, le decía el tema de la fuerza aérea. En Uruguay debe haber más de 200 pistas que no se tienen identificadas, que no se saben qué función cumplen. Cuando digo pistas, no estamos hablando de pistas de aeropuerto, estamos hablando de huellas donde bajan avionetas y aviones chicos, que el peligro, usted sabe muy bien, es que allí sean utilizadas para delitos y para crimen organizado, para narcotráfico. Entonces, y si existe, ahora tenemos radares, si vemos un avión o una avioneta que circula, por ejemplo, atravesando de Brasil hacia Argentina o de donde usted quiera, podremos visualizarlo. Ahora, no podemos hacer nada más. Lo podemos corretear un rato.
Eso que tú estás diciendo puede sorprenderle a los oyentes. ¿Cómo que no podemos hacer nada más?
Nada, nada. No tenemos con qué primero. Porque usted lo identifica, pero identifica para un fin, ¿sí? Para ejercer de policía. Ve un vuelo, no lo tengo identificado, entonces digo, bueno, ese vuelo que no está identificado, entre otras cosas puede ser, puede estar traficando drogas. ¿Qué hago a partir de allí? Y saco un avión y si llega, lo único que puedo hacer es acompañarlo. Y el que está dentro del avión me saluda y sigue largo. Entonces, nos está faltando medios para poder interceptar ese avión, que no se tienen en Uruguay. Y yo creo que, entre otras cosas, uno puede hablar de las funciones que pueden cumplir las Fuerzas Armadas como tareas subsidiarias, pero también tiene que hablar de las funciones básicas que hacen a defensa de la soberanía. Evitar que el cielo uruguayo sea un festín para el narcotráfico y el delito organizado es una tarea primordial, para la cual hay que brindar medios. Y es una decisión política, porque seguramente brindar recursos para esto es sacarlos de otros lados. Y obvio que siempre lo que está a la hora del día es, bueno, pero ¿por qué no gastamos, no invertimos o en un hospital o en una escuela? Pero las sociedades necesitan hospitales, escuelas y también que se ejerza el derecho y que se cuide de que el delito organizado nos apropie de nuestro cielo.
Supongo que una preocupación similar tiene usted a propósito de la Armada, Y la defensa el caso del mar territorial uruguayo.
Y de nuestras riquezas, las suyas, las de todos los oyentes y las que estamos hablando. En este momento de estar pescando algún barco brasilero, sacando nuestras riquezas, que son centenas de millones de dólares de nuestro mar. Que no podemos ejercer la policía marítima porque nos faltan medios, nos faltan embarcaciones para hacerlo, nos falta combustible para que las embarcaciones estén. Hasta hace un tiempo, el barco que estaba en La Paloma, la Armada, estaba 15 días allí, salía una vez por semana, y cuando venía el que lo reponía los 15 días, le pasaba el combustible para el que quedaba. Se ha traído combustible. Y se quedaba con lo necesario para volver a Montevideo. Y eso son riquezas, eso es trabajo de los uruguayos. Eso es plata que se nos va, que nos corresponde, y para a través del cual se pueden edificar escuelas, edificar hospitales, invertir en educación, pero hay que cuidar esa riqueza. Para cuidarlo tenemos que tener los medios. Entonces, uno puede pensar en tareas como las que planteaba el ministro Guido el otro día, los recursos naturales, etcétera, los desastres que hay que hacer conjuntamente, sin abandonar nuestras funciones básicas.
En la entrevista de la semana pasada manejaba un concepto de defensa nacional muy amplio, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Lo veo que hay que ampliarlo en la medida que se puedan cumplir concretamente las funciones básicas. Usted tiene que cumplir las funciones básicas de nuestras fuerzas, que son la defensa de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas. Y a partir de allí puede. Hay elementos que se han agregado. Por ejemplo, el del que hablamos recién del narcotráfico, la defensa de los recursos naturales. Pero no puede abandonar las funciones básicas.
¿Hay una estimación de cuánto cuesta eso? ¿De cuánto implica de refuerzo presupuestal?
Bueno, lo primero que hay que tomar es la decisión. Hoy actualmente el presupuesto de las Fuerzas Armadas ronda, o de todo el Ministerio de Defensa, ronda, póngale que los 160, 180 millones de dólares. Sin duda ninguna que hay que redimensionar, sobre todo hay que redimensionar los gastos burocráticos. El volumen que tiene el peso de la burocracia es muy importante, como es en el resto del Estado, que va en detrimento, obviamente, de las funciones básicas, de lo que es la tarea de línea. Allí estamos en la unidad, por ponerle un ejemplo práctico, allí estamos en la unidad, no me acuerdo ya, en la de Florida. Yo miraba los uniformes que tienen los muchachos, ya no queda lugar donde pasarle una aguja con un hilo para refaccionar lo que sigan de largo. Hay botas que son del año 2002, hace 9 años que esa bota... Y es el zapato que tienen estos muchachos que cuando hay algún fenómeno o natural, se los llama para que nos den una mano. Entonces, yo creo que el país tiene que discutir todo.
¿Se arregla recortando gastos burocráticos? No.
Ah, buena medida, sí, ¿eh?
¿Sí?
Ah, buena medida, sí. Buena parte del presupuesto que se está, no digo malgastando, que se dedica, se puede dedicar a otras cosas. El globo que es la Secretaría del Ministerio de Defensa es muy importante. Y mire que ahora es un globo político, porque antes se podía decir, bueno, pero son muchos militares. En lo que es la Secretaría del Ministerio de Defensa, lo que hay son cargos políticos. ¿Por qué? Porque se ha cambiado toda la estructura de la administración del Ministerio de Defensa. Ahora son todos cargos políticos. Todos son cargos que se pusieron en esta última administración y en la anterior de dirigentes políticos.
Hablando de presupuesto, lo mencionó al pasar hace unos minutos, el problema del hospital militar. Usted ha sido muy insistente, muy crítico con la situación del hospital militar en materia de recursos. Ahora que en la rendición de cuentas habrá una partida especial con ese fin, ¿cuál es su evaluación?
Mire, primero nosotros pedimos que se reconociera la situación crítica, porque se negaba hasta hace 2 meses de la situación crítica del hospital militar. En el gobierno se la desconocía y se la negaba. Se decía, no existe, no es verdad. Yo digo, ¿pero cómo que no es verdad? Decía, si está cerrado, entre otras cosas, los cuidados intermedios. O sea, no hay nada cerrado, decían. Cuando fuimos nosotros hubo que abrir un candado para entrar.
¿Cuidados intermedios?
Intermedio, cerrado. El cuidado intermedio es parte del CTI. Uh-huh. ¿No? Es decir, es un ala del CTI. Una sala entera. Hoy está pichando las quejas del ministro de Salud Pública con respecto a la falta de camas en el Estado, en la salud pública del CTI. Y hay una sala entera cerrada en el hospital militar que es parte del Estado. ¿Por qué no la abren? Le dan instrumentos para que puedan funcionar, para que puedan brindar asistencia a sus beneficiarios, pero para que también estén a disposición de otros pacientes del sector público. Salud pública sale a contratar camas en el mutualismo, en los seguros privados, teniendo la posibilidad de gastar menos y de hacer funcionar nuevamente un área del Estado que está por un tema burocrático cerrado. Pero hace 2 meses se desconocía esto y se negaba por parte del gobierno. Bueno, se lo reconoció, se dijo, es verdad lo que dice la oposición, está en crisis. 200 o 300 vacantes de médicos que no se pueden llenar, y no se pueden llenar por una decisión política del gobierno del periodo pasado. Nosotros lo advertimos en el año 2008. Se tomó una decisión que trajo estos problemas.
¿Cuál?
Se quitó el sistema de equiparados que tenía el hospital militar. ¿Qué permitía eso en términos civiles? Compensar salarialmente. A su sueldo por un cargo de ingreso se le agregaba un grado militar superior y usted tenía un sueldo mayor. Entonces, en vez de irse a trabajar en mutualismo o a la salud pública,
hace con sus mejores sueldos de los últimos años, se ha convertido en un imán para profesionales del hospital militar.
Por eso decía, en vez de ir a mutualismo, se quedaba a trabajar en el hospital militar. Hoy, si usted necesita en el hospital militar un cirujano, por decir algo, ¿no?, un cirujano vascular, que es un especialista importante, lo tiene que llamar, y cuando viene el cirujano dice, ¿cuánto me va a pagar? Y mi respuesta va a ser 7.000 pesos. ¿Usted cree que vamos a conseguir un cirujano vascular por 7.000 pesos? Porque, ¿qué va a hacer el cirujano? Lo mismo que va a hacer usted, que hago yo, que hace cualquier uruguayo. Va a trabajar donde le pagan mejor. Es lo que corresponde, lo que hace cualquiera.
¿Qué se logra con la partida especial esta de la...
Bueno, con esta partida, yo, como le digo, con el mismo tono que le contesté la pregunta de la asunción de Guido, yo soy de los que creo que hay que mirar el medio camino transcurrido como positivo. Hace 2 meses decía, no está en crisis, no necesita nada. Se reconoció que está en crisis y ahora se otorga una partida de 154 millones de pesos. Claro, hay un problema. Esa partida de 154 millones de pesos sale del mismo Ministerio de Defensa de inversiones y de gastos.
O sea,
de la misma tecnificación que pedía Fernández Huidobro que había que tener. Bueno, le voy informando al ministro Fernández Huidobro que él mismo está planteando recorte de esas inversiones.
Estamos corriendo la frazada chica, claro, de un lado para el otro.
Aparte, yo le pregunté al ministro Menéndez, ministro interino, la semana pasada en la Comisión de Presupuestos, dígame cuáles son las inversiones que se van a recortar. Me dijo, no sabemos. No se le puede pedir al Parlamento que recorte inversiones que no conoce, porque entre otras cosas se hace socio de un recorte que es desconocido. Entonces, 154 millones de pesos. Es la mitad de lo que se necesitaría para normalizar, para que el banco de tumores funcione normalmente, el sistema de trasplante funcione bien, se repongan las vacantes, se paguen los sueldos. Usted necesita dinero y recursos jurídicos. Recursos jurídicos, entre otros, yo creo que el gobierno debería pensar que el sistema de equiparados que se derogó en su momento sería buena cosa que se reimplantara. Porque le da un instrumento jurídico que hoy es imprescindible para poder competir en la salud.
¿Y qué le dice usted a los oyentes, por ejemplo, que cuando ha aparecido este tema, hoy mismo preguntan, ¿se justifica la existencia de un hospital militar exclusivo para ese colectivo de funcionarios?
Mire, hay dos cosas. En el hospital militar no solo se atienden a los militares, se atienden 160.000 uruguayos que a través de su pertenencia por algunos de sus integrantes de la familia a las Fuerzas Armadas le corresponde el derecho. La realidad es que ese hospital militar que atiende a 160.000 uruguayos brindó una atención de calidad que le hizo muy bien al sistema público de salud, porque descongestionó la atención en salud pública, funcionando con prestaciones muy buenas.
Porque en teoría un hospital militar es un hospital para heridos de guerra, en fin, ese tipo de situaciones, ¿no? Acá, de hecho, es como la mutualista de las Fuerzas Armadas.
Es el hospital de todos aquellos que tienen alguna vinculación. Uh-huh. Pero entonces digo, hoy tenemos, fíjese, abre los diarios de hoy, Emiliano, y se va a encontrar falta de camas de CTI en ACE, esperas de 5 y 6 horas de los pacientes en la puerta de los hospitales para ser atendido, colas de ambulancias. Entonces uno se pregunta, si a esto que no ha podido resolver Salud Pública y ACE, se le agregan 160.000 usuarios que vienen de otro sistema de salud, ¿cuál es el resultado? Empeorar a ACE. Vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar los sistemas que están funcionando, vamos a gestionar mejor ACE, terminar con ese club político que termina siendo ACE, y vamos a darle los instrumentos legales para que Sanidad Militar pueda brindar los servicios que está brindando en coordinación con otras áreas del Estado, porque el sistema de trasplantes que tiene Sanidad Militar es con el Hospital de Clínicas. Este trasplante que fue pionero de hígado y riñón fue en coordinación y trabajando conjuntamente con el Hospital de Clínicas. Uno podría decir con esa misma pregunta, ¿corresponde que exista un hospital universitario? Y yo le digo, sí, corresponde que exista un hospital universitario. Es decir, estos son subsistemas que han funcionado bien, que ahora están en problemas, pero no creamos que eliminando el sistema e integrándolo a otro que no funciona bien van a mejorar las cosas, van a empeorar.
Diputado Javier García, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, ha sido un placer, Emiliano.